tiempo de reflexión, de, pero bien aburrido. Ahora, depresión, dice Natalia. Depresivo. Represión, perdón. Aunque todas las demás también podían ser. Ahora, les pregunto a ustedes, hermanos. A ver, que llegaron al Evangelio, ¿cierto? ¿Qué ustedes entienden por lo que es un matrimonio? ¿Cómo podrían definirlo con sus palabras? Represión, sigue siendo represión. ¿Qué sería el matrimonio? A ver, que ustedes llegaron al Evangelio. Y si lo han podido experimentar, aquellos que están casados. Y aquellos que no, igual tienen que participar, porque recuerden que nuestro parámetro es la palabra, así que igual lo pueden hacer. ¿Qué es el matrimonio según la palabra? Un regalo, dice, cierto, nuestra hermana Evelyn. ¿Qué más es el matrimonio? Un bien, dice Alex. Un bien.
Un cuadro de la obra de Dios.
Un cuadro de la obra de Dios, dice Alejandro. Donde el hombre y una mujer se forman un solo ser, ¿cierto? Se unen y son una sola carne. ¿Qué más? Evelyn. Representa la Trinidad, ¿cierto? Compromiso. Bien. Katy, tú ibas a decir. Es una unión que no se puede romper. Fíjense, es bueno que vayan apareciendo todos estos conceptos que ustedes van diciendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gonzalo. Ok, es un llamado. ¿Es un llamado a qué? ¿Y el hombre y la mujer qué hacen? ¿Cómo? A servir. A servir. Es un llamado a servir. O sea, todo lo que tiene que ver con autosatisfacción, hermanos. No tiene nada que ver con el matrimonio. No tiene que ver con eso. La gente lo que habla también es que es la unión de dos personas compatibles, ¿cierto? Tienen que ser, estas dos personas tienen que ser compatibles. Alex.
También es un decreto de la creación.
Es un decreto de la creación. Y eso es cierto. No tiene que ver con pasión y sexualidad, no necesariamente. ¿Están dentro? Sí, pero no es el primer lugar, ¿cierto? ¿Tiene que ver con un contrato entre dos personas? Podríamos llegar incluso a decir que sí, ¿cierto? Pero eso tampoco es el primer lugar. Entonces, no sé si audiovisual está listo, si me pueden ayudar, porque estoy esperándolos. Gracias. Pero lo primero que tenemos que decir del matrimonio, hermanos, es que es un diseño de Dios. Eso es lo primero que tenemos que decir. El matrimonio es un diseño de Dios. Y si yo tengo un artefacto que yo compro en mi casa, ¿cierto? Y yo quiero utilizarlo bien, de forma óptima, sacarle el mayor rendimiento, ¿cierto? ¿A qué voy? ¿A qué debo ir cuando uno lo compra? Al manual, ¿cierto? Al manual. Uno va al manual. ¿Y cuál es nuestro manual? La palabra. Entonces, esto que vamos a estar hablando, que es el diseño de Dios, tiene mucho que ver con cosmovisión también. O sea, todo lo que tiene que ver, hermanos, con lo que nosotros creemos, tiene que ver con cosmovisión. ¿Y qué es cosmovisión? Según Albert Wortes, y también lo que hemos estado aprendiendo acá, es el marco de referencia global de nuestras creencias más básicas. ¿Cuál es el punto de referencia de un creyente? ¿Cuál es su punto de referencia en la vida? Las Escrituras. Entonces, de ahí nace todo. Y nosotros tenemos, ¿cierto?, instrucciones acerca del matrimonio, y podemos ver eso en Génesis 2, del 18 al 25, y Mateo 19, del 4 al 6, lo vamos a leer más adelante. Pero vemos que es un diseño de Dios, y cada uno de esos pasajes nos habla de que es Dios quien creó esta unión entre un hombre y una mujer. Entonces podemos definirlo así, no es la única definición, hermanos, por si acaso, no es la definición de matrimonio. Pero el matrimonio podríamos definirlo como la unión de un hombre y su mujer, quienes buscan glorificar a Dios con sus vidas, a pesar de su condición de pecadores, por medio del Evangelio de Cristo. Podríamos definirlo de esa forma, ¿ya? Pero no es la única definición, vamos a encontrar muchas más definiciones. Entonces, el matrimonio, como decíamos, tiene que ver con autorrenuncia, un gozo de autorrenuncia, de servir el uno al otro y glorificar a Dios con nuestro matrimonio. Ahora, hermanos, como dice R.C. Sproul, ¿cierto? Él dice que todos somos teólogos, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase? Que todos somos teólogos. Pero el tema es si tenemos buena o mala teología. Y hermanos, acá hay algo súper importante. Nuestra teología determina toda nuestra vida. O sea, todo lo que nosotros creemos, hermanos, está determinado por nuestra teología, y de ahí, obviamente, emanan nuestras acciones. Así que es importantísimo tener un marco teológico bien fuerte de lo que es el matrimonio. Entonces, yo sé que quizás usted esperaba, van a hablar del matrimonio, entonces van a decir 5 pasos para que tu matrimonio sea exitoso. 6 pasos que identifican un buen o un mal matrimonio. No, eso no vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de un marco teológico fuerte de lo que es el matrimonio, para que entendamos conceptualmente lo que significa. Ya. Una pregunta antes de cerrar esta parte de lo que es el matrimonio. Pregunta, ¿es una institución pública o es un bien privado? Esa es una buena pregunta. ¿Es una institución pública o es un bien privado? Como Dios lo dejó instituido en la creación. ¿Es una institución pública o es un bien privado? ¿Qué piensa? Es una institución pública. No es un bien privado, hermanos. Porque el matrimonio, hermanos, lo que hace es dar un bien común a toda la sociedad. Eso es lo que hace el matrimonio. Y no es un bien privado que busca la satisfacción del individuo, sino que es una institución pública creada por Dios. Y por eso es que hoy día, hermanos, este debate en relación al matrimonio nos debe importar tanto a nosotros. Porque es de suma importancia el concepto que tenemos de él, porque es algo que Dios ha creado. Entonces vamos a ir al el matrimonio en el principio. Entonces le pido a Daniela que me ayude con Génesis 2, del 18 al 25. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Vamos a Génesis del 18 al 25. Génesis del 18 al 25. Vamos a leerlo completo. Sé que es un texto largo, pero es bueno que lo leamos. Sí, por favor. ¿Qué, hermanos? ¿Qué pueden haber? ¿Qué concepto ustedes pueden ver aquí del matrimonio? ¿Qué concepto ustedes pueden ver a la luz de la Escritura en el principio acerca del matrimonio? ¿Qué pueden ver acerca de este texto? Recuerden que esto es una clase. Mirko.
Que Dios le dio una ayuda idónea a Adán.
Dios le da una ayuda idónea a Adán, ¿cierto? Y cuando dice ayuda idónea, la palabra ahí ayuda es la palabra eser. ¿Se acuerdan de esa palabra ebenecer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Tiene que ver con que Dios le da una ayuda divina al hombre. Es decir, lo que Dios te ha entregado, ¿cierto? A través de tu mujer, hermano, si tú estás casado, o pronto a casarte, o esperas casarte, es que Dios te da una ayuda divina, ¿cierto? Para glorificarle a Él. Así que a ese nivel, hermanos, es la ayuda idónea que Dios le da, ¿cierto?, en el principio. ¿Qué más? ¿Qué más?
Dios, el hombre que no está bien que estuviera solo, que necesitaba tener una relación.
Eso es interesantísimo, porque lo que hace esta narración es que se ve todo el cuadro de la creación y no había nadie compatible, ¿cierto?, con Adán. Y acá tenemos que decir que sí eran compatibles, hermanos. Acá es la única vez que vemos dos personas compatibles, porque no había pecado. Después de la caída, todo es incompatibilidad. Entonces tú no pienses, hermanos, que yo voy a esperar a una persona compatible para casarme. Desde la caída no existe eso. No existe. Entonces, no se halló ayuda idónea, ¿cierto? Perdón, no se halló nadie compatible, ayuda idónea, ¿cierto? Como decía nuestro hermano, estaba solo. Y el Señor, obviamente, acá replica también lo que pasa en la Trinidad, porque Dios sabemos que es un solo ser, ¿cierto? Pero en tres personas, ¿cierto? Y esto de dar amor, de comunicar amor, tiene que ver con dar a otra persona. Allá, Evelyn. Entonces, cuando un hombre y una mujer se casan, dejan el nido, ¿cierto? Dejan el hogar, ¿cierto? Y hacen una nueva familia, ¿cierto? Nace una nueva familia. Tu familia ahora es tu esposa. Es el mayor tesoro que Dios te ha dado aquí en la tierra. Es tu primer ministerio, ¿cierto? Y como decía Alex antes, es un bien, un sumo bien. ¿Alguien más en cuanto a este texto? Nati. Compatibles, no perfectamente compatibles, pero más compatibles por la gracia de Dios. Por eso dice que van a llegar a ser una sola carne. Y tiene que ver con la idea de un racimo, de que es un solo racimo, que son dos personas distintas, pero están sostenidos a una rama que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, esa es la idea del matrimonio. Entonces, Dios hace a la mujer, ¿cierto? Y la hace ¿cómo? ¿Cómo la hace según la narración? Lo hace dormir, ¿cierto? Y le hace una herida. ¿O no? Le hace una herida. Es la primera herida que vemos en la historia de la humanidad. Pero es la mejor herida que el hombre ha tenido. Es la mejor cicatriz que el hombre ha tenido, hermanos. Y Dios sana, ¿cierto?, esa herida, ¿cierto? Y le da una ayuda idónea. Y bueno, han dicho casi todo lo que está ahí, hermanos. Entonces la hace carne de su carne, y Adán se alegra, hermanos. Porque miren lo que dice el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En el original lo que dice es: wow, ella es de la misma naturaleza mía, es compatible conmigo. Y él estaba agradecido de lo que Dios le había dado. Lamentablemente esta comunión, ¿cuántos versículos dura? Dura como 5 o 6 versículos, no dura mucho, si se dan cuenta. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo Adán reacciona ante el pecado. Y por otro lado, ellos no se avergonzaban de su desnudez, ¿cierto? Porque no había pecado, no había pecado. La luz de Dios, ¿cierto?, era lo que hacía brillar sus cuerpos. Entonces, eso podemos ver en el matrimonio en el principio. Ahora, el matrimonio en la caída. ¿Qué sucede en la caída? Entonces vamos a ir ahora a Génesis 3, del 1 al 12. Y yo sé que nos vamos a demorar un poco, pero es necesario que vayamos leyendo esto y compartiendo juntos, porque recuerden, es una clase. Alejandro, ¿puedes leer Génesis del 1 al 12, por favor? Génesis 3, del 1 al 12. Ahí mismo estaba.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios
agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Amén. ¿Qué podemos observar aquí en el matrimonio, apuntando solamente al matrimonio, en la caída de la humanidad? ¿Qué nos pueden decir ustedes, hermanos? Recuerden, tenemos que participar hoy día, es una clase de escuela dominical. ¿Dani? Exacto. En un principio dijo: ella es de mi propia naturaleza, ¿cierto? Hoy estoy contento. Y después dice: la que tú me diste, tú tienes la culpa por darme esa mujer. Pero el tema es que era de su misma naturaleza, de la carne de su carne. Entonces, como muy bien dice Dani, hay un cambio en el pensamiento de Adán y él se divorcia emocionalmente ya de Eva. Hay un divorcio ahí. ¿Qué más? Evelyn, si te iba a decir algo.
Y el hombre no es capaz tampoco de asumir el liderazgo que debía haber asumido.
Amén.
Antes de la mujer, no, yo no voy a comer preso. Y la mujer también, ella va y le presenta el fruto, ¿no es cierto?, al hombre, toma como la iniciativa. Contrariamente a lo que había pasado antes, donde ella cayó y Adán fue el que dijo: ella es grande de mi familia, lo dijo, soy yo. Porque estaba, digamos, sometida.
Hay una inversión de los roles, y no solamente hay una inversión de los roles en relación al hombre y la mujer, sino que también con la creación, porque Dios le encomienda al hombre que sojuzgue, que juzgue, ¿cierto?, y que tenga poder, ¿cierto?, sobre los animales. Y aquí, ¿quién es el que toma el control de la humanidad? Es la serpiente, ¿cierto? Entonces hay una inversión de todo, de todos los roles. Entonces, aquí el hombre no toma su rol correspondiente, ¿cierto?, cabeza de la creación, ¿cierto?, y la mujer también es engañada. Entonces, como bien ustedes dicen, hay una inversión de los roles. Bueno.
Quiero ver, veo algo que no me quiero preguntar, porque la serpiente va a la mujer.
Claro.
No va, va primero a la mujer.
Claro. Claro, porque lo que quiere hacer Satanás ahí es invertir, ¿cierto?, esos roles. Y por otro lado, Adán, obviamente, él tenía la labor, ¿cierto?, de poder sojuzgar, ¿está bien?, sojuzgar, ¿cierto?, sobre la creación. Entonces, lo que hace la serpiente es astuto, porque él invierte todo el rol de el orden creacional de la humanidad, en este caso, el hombre y la mujer. Satanás sabe en dónde atacar ahí, sabe que ella puede ser engañada. Entonces, el rol que le tocaba ahí a la mujer no era el que le correspondía. ¿Qué tiene que haber hecho ella? Ir, ¿dónde? Su marido, ¿cierto? Porque a ella no le tocaba hacer la obra. Entonces, sí, como usted bien dice, hermano, hay una obvia intencionalidad de Satanás en relación a lo que hizo aquí.
Sí, ese texto lo metiste el apóstol Pablo en una de las cartas. Dice: tengo miedo de que Satanás lo engañe como engañó a la mujer.
Exacto. Pero sin duda que aquí vemos la astucia, ¿cierto?, de Satanás por medio de la serpiente. Y es como usted bien dice, hermano. ¿Qué más vemos aquí? Matías.
La importancia de inyectar una doctrina falsa.
Claro.
Cuando la diferencia que tiene es simplemente oír doctrina.
Porque es como una media verdad lo que le dice, ¿cierto?
Imparta la razón.
Exacto. Entonces, vemos varias cosas. como ustedes han dicho, la mayoría, solamente complementar que el hombre culpa a Dios y desprecia a Eva, y esta relación vertical entre Dios y el hombre, ¿cierto?, se quiebra, y por lo tanto, como se quiebra esta relación vertical, se rompe todas las relaciones horizontales. Entonces, por eso es que hay conflicto, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer. Aquí es donde nace, hermanos, el machismo y el feminismo. Aquí nació todo eso, hermano. Todo eso nace aquí. Entonces, desde que el pecado entra en la humanidad, no existen, hermanos, dos personas compatibles. No existe eso. No busques eso, hermanos, en tu esposa, en tu esposo, o en la persona que a futuro va a ser tu mujer. Entonces, sigamos, el matrimonio y el pecado. Quisiera que aquí me ayudaran, no vamos a leerlos todos por un tema del tiempo, pero quisiera que Katy me ayudara con Gálatas 5:17, si Dani Cifuentes me puede ayudar con Romanos 7:24, y Matías si me puede ayudar con Salmo 51:5. Vamos a leer esos tres. Los demás apuntan a lo mismo, al mismo principio. Katy, Gálatas 5:17, fuerte y claro. No podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿cierto? Hay una ley en nuestros miembros que es la ley del pecado, ¿cierto? Y con eso nosotros vivimos día a día, hermanos. Y cuando somos cristianos, esta ley se hace evidente, más aún. Vivimos, ¿cierto?, en el combate día a día. Romanos 7:24, Dani. Dice Pablo, miserable de mí. Pablo, hermanos, que era un apóstol, que sabemos todo lo que él hizo, él decía, miserable de mí, no puedo hacer lo que yo quiero, constantemente me deseo de alabar al Señor porque hay una ley en mis miembros. ¿Y qué nos dice Salmo 51:5?
He aquí, en maldad he sido formado y el pecado me concibió en mal.
Amén. Entonces, eso es una realidad en tu vida y en mi vida. Pero quiero decirte una mala noticia, hermanos. Que todo ese pecado se potencia en el matrimonio. O sea, si tú piensas que ahora, siendo soltero, el pecado te asedia, siendo casado, eso se va a potenciar. Ay, no, pero hermano, eso no es así. Pregúntale a los hermanos casados de acá. Y no es porque estamos buscando ahora si tenemos un mal matrimonio. Lo que estamos diciendo es que estamos ahora con otro pecador. Con otro pecador buscando compatibilizar para la gloria de Dios, hermanos. Por eso es que un matrimonio, solamente Dios lo puede hacer funcionar. Solo Dios puede hacer funcionar tu matrimonio, hermanos. Entonces, no hay un pecado pequeño en contra de Dios. Todos son pecados grandes porque tenemos un Dios grande. Entonces, haz esta pregunta y te va a pasar a ti, a mí me ha pasado. Si yo amo tanto a mi esposa, hermanos, ¿por qué me es tan fácil denostarla? ¿Por qué es tan fácil reducirla a la mínima expresión? Porque es súper fácil hacerlo, hermanos. Y al revés también. Es súper fácil porque nos conocemos tanto, hermano. Porque nos conocemos todas las yayas. Que podemos, hermanos, hacer pedazos, ¿cierto?, a nuestro cónyuge. Lo podemos hacer. Por eso es que esto es una realidad en nuestras vidas. Entonces, como dice Jerry Bridges, el pecado no es malo por lo que me hace a mí o mi cónyuge. Esto es lo central. O a mi hijo o a mi vecino. Sino porque es un acto de rebelión contra Dios infinitamente justo y majestuoso. Entonces, hermanos, no es sencillamente porque hacemos mal a nuestro esposo o a nuestra esposa muchas veces, sino porque finalmente lo hacemos a Dios. Cuando David es enfrentado, ¿cierto?, en su pecado, dice, contra ti solo he pecado. Pero él también había pecado, ¿cierto?, contra su pueblo, ¿cierto?, contra los profetas y contra una familia en este caso. Pero él dice, primero he pecado contra Dios. Y cuando el hijo pródigo vuelve, ¿cierto?, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, primero, y contra ti. Entonces, tenemos que tener eso en nuestras mentes siempre. Cada vez que pecamos, varón, mujer, primero pecamos contra Dios. Y si nuestra relación vertical está manchada, quebrada, nuestras relaciones horizontales también.
Vale. Hay en nuestra cultura que son muy comunes, por ejemplo, el decir yo no le hago mal a nadie, ¿cierto?
Sí.
O sea, que supongamos que eso pudiera ser posible, cosa que ya en realidad sabemos que no es así, ¿cierto? Porque constantemente hacemos mal a otros, incluso involuntariamente.
Exacto.
Pero el pecado es primeramente contra el Señor.
Sí. Y define todo lo demás. Todo lo demás. Por eso es que al principio dijimos, según lo que tú pienses acerca de Dios, primeramente, hermanos, todo lo demás va a estar definido. Todo lo demás. El matrimonio y el evangelio. El matrimonio y el evangelio. ¿Qué nos dice Emanuel? Si me puedes ayudar con 1 Timoteo 1.15. 1 Timoteo 1.15. ¿Qué concepción tenía Pablo de sí mismo, hermanos? ¿Qué pensaba Pablo de sí mismo? Que era pecador. Y no solamente que era pecador. Él pensaba que era el peor. Ahora, pregunto, ¿Pablo era el peor? ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de Ezequías aquí? Perdón, de Manasés, del rey Manasés. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Manasés era malo. Y el hijo de Manasés era más malo. Imagínense. O Nabucodonosor, o el hijo pródigo. El hijo pródigo es la invención más pecaminosa que podemos ver en la palabra también. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que él se concebía como un pecador extremo, hermanos. Y tú y yo debemos concebirnos también de esa forma. ¿Pero para qué? No para simplemente sentirnos mal con nosotros mismos, sino que para ir a ¿quién? A Cristo. Para ver realmente nuestra pecaminosidad a la luz de ¿quién? De la santidad de Dios, de quien Él es primero, y nosotros ahí recién apreciamos la gracia y la misericordia. Dave Harvey dice lo siguiente: con el pasar de los días, dos cosas crecían en la perspectiva de Pablo. Primero, su pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios. ¿Cómo crecía su pecado al ver la santidad de Dios? Y la misericordia de Dios a la luz de su pecado. Y eso tenemos que tenerlo siempre a la luz del matrimonio también. Entonces acá hay un círculo virtuoso, como podríamos decir. Vemos, cierto, nuestro pecado a la luz de la santidad y podemos correr a su misericordia y gracia. Y así constantemente, y así va creciendo nuestra vida en un espiral ascendente. Entonces, yo te pregunto a ti, hermanos, ¿cuál es el mayor problema de tu matrimonio o de tu futuro matrimonio? ¿O quién sería el mayor problema de tu matrimonio? Tú. Perdóname, hermano, pero tengo que decírtelo. Vas a ser tú el mayor problema. Entonces, tú vas a ser el mayor problema, pero es Cristo la única solución y su Evangelio. Solamente Él es la única solución. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, del poder, ¿cierto?, de la condenación, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, como dice R.C. Sproul, cuando llegamos al cristianismo, hermanos, esto se vuelve cada vez más complicado, más complejo. Entonces, ¿cuál es la base del matrimonio? La base del matrimonio es las Escrituras. O sea, todo lo que nosotros creemos, nuestra cosmovisión. ¿Ok? Juan 14:6, sin buscarlo, ¿alguien se acuerda qué dice Juan 14:6? ¿Cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestra centralidad se encuentra en la persona de Cristo y el Evangelio. Entonces, todo, hermanos, lo que tiene que ver con nuestra vida tiene que funcionar a través de las Escrituras. ¿Por qué es importante esto? Por todo lo que dice la palabra. Por ejemplo, Cristo nos hablaba de que mi reino no es de este mundo. ¿Cierto? Pablo habla a los colosenses que tenemos que cuidarnos de las filosofías de este mundo. Que no adoptemos las costumbres de este mundo. Que nos mantengamos limpios, dice Santiago, de la maldad de este mundo. Que escapemos de las contaminaciones del mundo, dice 2 Pedro 2:20. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? a través solamente de la palabra. No hay otra forma. Tenemos que estar ahí, inmersos y siempre pensando en la palabra que construya nuestra forma de pensar, de ser. Amén. Entonces, la base de tu matrimonio es la palabra. No eres tú, hermano. ¿Se han dado cuenta que para solucionar problemas en el matrimonio hay que irse, cierto, de vacaciones a Cancún? Aunque hay gente que lo hace. Pero sí o no, no vamos a hacer un viaje y después de ese viaje vamos a volver bien. O no, vamos a tener una terapia con el psicólogo. O vamos a dejar los hijos un mes afuera y vamos a estar conversando, etcétera. Entonces, la palabra, hermanos, es la fuente, perdón, es la base de nuestro matrimonio. ¿Y cuál es el motor del matrimonio? ¿Cuál es la fuente del matrimonio? El Evangelio. El Evangelio es el motorcito, ¿cierto?, que nos mueve día a día. Entonces, miren lo que dice Dave Harvey acerca de esto. ¿El Evangelio solo sirve para el evangelismo y la conversión de una persona? ¿Solo es eso el Evangelio? Por el Evangelio entendemos que aún siendo salvos seguimos siendo pecadores, y por el Evangelio recibimos poder para luchar contra el pecado. Entender correctamente y aplicar, esto es importantísimo, entender correctamente y aplicar continuamente el Evangelio es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. El Evangelio en toda nuestra vida. Entonces, hermanos, si uno lee Efesios 5, 21 al 33, vemos, ¿cierto?, lo que el Señor nos dice acerca del matrimonio. Y el matrimonio dice, vamos a ir para allá, porque ahí nos vamos a estacionar un buen rato para terminar la clase de hoy. Efesios 5, quédense ahí, 5, 21. Y voy a leer solamente el versículo 32 ahora, porque tenemos que leerlo completo de nuevo. El versículo 32, si alguien lo tiene, ¿alguien lo tiene a mano? Mirko, por favor.
¿32? 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido.
Amén. Entonces, el versículo 32 nos dice que el matrimonio es un misterio. Eso dice el versículo 32. Bueno, Juan, ¿está extraviado? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Efesios 5:32, ¿cierto? Dice que es un misterio el matrimonio. ¿Y por qué nos dice que el matrimonio es un misterio? ¿Porque somos personas misteriosas? ¿Porque hay misterios dentro del matrimonio? ¿Por qué es un misterio el matrimonio? ¿Qué piensan? Bueno, ese es pega a mí entonces. En Génesis, ¿cierto?, vemos que se establece el matrimonio, ¿cierto? ¿Y quién escribió Génesis? ¿Alguien se acuerda quién escribió Génesis? Moisés, ¿cierto? Moisés escribe el libro de Génesis. Pero ni siquiera a Moisés le fue revelado el verdadero sentido del matrimonio. ¿Cuándo descubrimos el verdadero sentido del matrimonio? En Cristo. Porque en Cristo son reveladas todas las cosas, porque todas las cosas eran sombra de Cristo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y es en Cristo en donde encontramos el verdadero significado, hermanos, del matrimonio. Entonces, aquí cuando se habla de la palabra misterio, la verdad es que dice, pues, un mega misterio, es un misterio gigante. Y solamente encontramos la revelación del matrimonio en la persona de Cristo. Solamente en Cristo, hermanos, encontramos el significado del matrimonio. Por eso es que el mundo, hermanos, no entiende lo que es el matrimonio finalmente. Por más que tú quieras hablar acerca del matrimonio, no lo van a entender porque tienen que nacer de nuevo. Tienen que conocer a Jesucristo. Entonces, hermanos, es Dios quien revela los misterios. Y en este caso la revela a nosotros, sus hijos. Entonces, todo cobra significancia en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el matrimonio? Revelamos al mundo la relación que tiene Cristo con su Iglesia. Hermano, si tú te casas, tú vas a revelar a través de tu matrimonio, de tu relación con tu mujer, con tu esposo, la relación que Cristo tiene con la Iglesia. ¿Te das cuenta, hermanos, de eso? ¿De ese tremendo trabajo que Dios te encomienda a través de tu matrimonio? No, es que los pastores son los encargados de predicar acerca del Evangelio. ¿Te das cuenta de que Dios le da la labor, en este caso, incluso a los matrimonios de forma forma individual de hablar a Cristo a las personas a través de la relación que ellos tienen. Cuando el Señor le dice, cuando está orando en Juan 17, Señor, que sean uno para que el mundo, para que el mundo crea. Y el matrimonio, ¿cierto? Son dos personas distintas que finalmente a través del Evangelio llegan a ser una sola carne. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Revelan al mundo el Evangelio para que ellos crean. Esa es tu labor, hermano. Matías.
Y en la semana leí una frase de Bunyan súper linda que hablaba justamente de esto, que Dios instituyó el matrimonio para que en cada momento y lugar hubiera un reflejo de Cristo y la Iglesia.
Amén. Es así. Es así, hermanos. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, es Cristo a través de un matrimonio hablando al mundo. Alex.
Tiene como un signo de interrogación, pero para la lectura es todo lo contrario, algo que antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Y si nosotros lo vemos, el contexto en Génesis, cuando habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, que será una sola carne, antes de eso dice que, justo antes dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. O sea, el contexto de esto es que la mujer nace del hombre, ¿cierto?
Exacto.
Surge del hombre, pero en el matrimonio se vuelve a unir al hombre. Y se vuelven a hacer una sola carne.
Claro.
Es como una vuelta al estado.
Exacto. Original. Porque salió de la misma carne del hombre. Exactamente.
Pero después dice que Cristo también tiene esa realidad con la iglesia. O sea, exacto. Que somos uno con Él. Y nos cuida como si fuéramos su propio cuerpo.
Exacto. Y Cristo tiene esa misma relación con el Padre, que son uno. Entonces vemos también la Trinidad, ¿cierto?, a través del matrimonio. Por eso es que hay un teólogo que me gustó mucho cómo él explica. El matrimonio es una parábola viviente del Evangelio. Es una parábola viviente. ¡Qué lindo!, ¿cierto? Suena como hasta romántico, hermano. Hermoso. Pero hermanos, Dios nos escogió, a pesar de ser pecadores, para este trabajo. No por lo que somos, sino que a pesar de lo que somos. Entonces, el amor de Cristo por la iglesia depende finalmente del pacto que Cristo hizo con la iglesia. Así también un matrimonio, de ese pacto que hicieron. Incluso, hermanos, podemos decir que el sustento, hermanos, del matrimonio no es ni siquiera este concepto que el mundo dice de amor, sino que es el pacto, el compromiso de cuidado que hay el uno con el otro, de proteger, de cuidar, y sin duda que de amar, eso es cierto, pero hay un pacto eterno, hasta que la muerte, ¿cierto?, los separe, como se dice. Entonces ya estamos terminando. El propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Es que yo sea feliz, hermano. No, es que el propósito del matrimonio es que yo pueda compartir todas las cosas que me gustan. No, es que el propósito del matrimonio es que yo pueda tener intimidad con mi mujer. ¿Cierto? Porque hay gente, hombres que piensan que el matrimonio es como una fiesta de sexo interminable. No es eso, hermanos. No. No es eso. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio finalmente? Como todas las cosas. ¿Glorificar a quién? A Dios. Glorificar a Dios. Entonces, sin duda que es para nuestro bien. Pero primero es para la gloria de Dios. Es para Él. ¿Qué hacía Cristo constantemente en su ministerio? ¿Qué hacía? Glorificar a Dios. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Lo mismo en el matrimonio. Entonces, adivina quién es el personaje principal de tu matrimonio. Yo, hermano. Si yo sustento en la casa, yo trabajo 14 horas al día, me machaco la espalda, yo lo soy. No, yo lo soy porque yo cuido a los niños, me preocupo de la finanza, me preocupo del aseo. Yo soy el personaje principal, no es Dios. Porque si no está Dios, hermanos, no hay nada. ¿Cierto? Cristo más nada es igual a todo. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. Entonces, hermanos, Cristo es el punto de referencia para todas nuestras acciones dentro del matrimonio. Si... Vamos a leer ahora Efesios 5 del 21 al 31 solamente, porque ya leímos el 32 y el 33. Entonces, ¿alguien lo tiene? Ahí, Efesios 5, del 21 al 31. ¿Alguien? Jano, por favor.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, en la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todos, lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Que nadie lo aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Amén. Ahora, fíjense que en todas las instrucciones que Pablo da, ¿cierto?, a marido y mujer, se centran en una sola persona. ¿Y quién es esa persona? Es Cristo. Por ejemplo, vemos en el versículo 22, las mujeres deben someterse a sus maridos como al Señor. En el versículo 25 dice, los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. En el versículo 29 dice, maridos deben nutrir y amar a sus esposas así como también Cristo a la iglesia. Entonces, la centralidad de las relaciones dentro del matrimonio está en la persona de Cristo. Se nos acaba el tiempo, hermanos, lamentablemente. Nos quedan 3 minutos de clase antes de las preguntas. Pero un pequeño esbozo de los roles, porque esto lo vamos a ver la próxima semana. Dice que la mujer debe someterse, ¿cierto?, al marido. Y esto es molesto, ¿no? Como que esto es bien machista. Pero nunca dice la palabra que el hombre debe someter a la mujer. ¿Qué dice? Que la mujer se somete voluntariamente al marido. Así como los miembros de una iglesia se someten voluntariamente a un pastor. ¿Sí? ¿Y eso pasa? ¿O no? ¿O usted voluntariamente se somete a un jefe? ¿La mujer imita a Cristo con esto, no? Sí, porque Cristo... ¿se sometió a quién? Al Padre. ¿Pero por qué la mujer y no el hombre? ¿Murió el Padre en la cruz del Calvario? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿O el Espíritu Santo murió? No, fue Cristo quien murió por nuestros pecados. A Él le tocó esa función. Lo mismo en el matrimonio. Dios asignó este rol a la mujer para que ella, a través de esa sumisión, glorifique a Dios. Y la próxima semana vamos a hablar de esa sumisión. ¿Ya? Así que vamos a dejarlo ahí en stand-by. ¿Ya? Y el hombre, ¿qué es? La cabeza, ¿cierto? Y eso significa que es un derecho o una responsabilidad. Es una responsabilidad. Nosotros los hombres deberíamos temblar ante eso, ser cabeza de nuestro matrimonio, porque somos responsables de la guianza de nuestro matrimonio, de todo lo que pasa en nuestro matrimonio, somos nosotros los responsables. Había muchas cosas que decir acerca de este texto, pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque el tiempo ya nos alcanzó. El tiempo nos alcanzó a nosotros. Entonces, preguntas, comentarios para terminar, hermanos. Mirko.
No sé si va a abarcar este texto más adelante, pero sí tenía, por ejemplo, dudas con respecto a lo que dice. O sea, con respecto al matrimonio, lo que dice Mateo 22, 23, donde le hace como la pregunta de la resurrección, si la esposa, si finalmente cuando... Es muy escatológica la pregunta, pero sí, por ejemplo, si el marido se casa con una mujer, después la programa en la eternidad, si la mujer se casa con su hermano y así, no sé si...
Sí, te entiendo. Pero sabemos que cuando... el Señor venga o muramos en Cristo, hermanos, no vamos a tener la misma relación que tenemos aquí, no vamos a tener sexo con nuestra mujer, por si acaso allá no va a ser la misma relación, porque vamos a ser todos la novia de Cristo. O sea, vamos a ser un solo pueblo, ¿cierto? Una sola nación allá, pero no, no es que ya, ¿cierto?, sigamos con la misma relación que tenemos aquí en la tierra, hermanos. No seguimos criando a nuestros hijos, por si acaso, no, eso no pasa. Pero sí lo vamos a tocar más adelante, si quieres, por un poco más de profundidad, ¿ya? ¿Alguien más, algún comentario o pregunta para cerrar? Juan.
No sé si está bien, pero cuando empezó diciendo que Adán consiguió la primera herida.
¿Cómo?
Cuando empezamos recién el estudio.
La primera herida, sí.
Adán consiguió la primera herida.
Sí.
Y eso yo veo como el Evangelio ahí, porque el Señor también fue herido para que naciera su...
Amén, sin duda. Claro. Bueno, hay hartos predicadores que aplican, ¿cierto?, esos pasajes con la herida que, ¿cierto?, que tuvo el Señor, y eso es cierto, hermano, está bien. Eso, estamos pensando en el Evangelio siempre, eso, muy bien, excelente. Cate. Vamos a estar estudiando lo que dice Katy más adelante, pero cuando el Señor le da juicio al hombre y a la mujer, cuando ellos caen, dice la palabra en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Acá en el versículo 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa frase es una frase bien compleja de interpretar para muchos, pero lo que tiene que ver es que va a haber un conflicto de liderazgo dentro del matrimonio, que la mujer va a intentar usurpar el lugar del hombre, y finalmente el hombre lo que va a hacer es someter a la mujer. Por eso decía adelante que aquí nace el machismo y aquí nace el feminismo. Lo que está haciendo aquí, cuando el hombre se va a enseñorear de ella, es que finalmente el hombre busca someter a la mujer. Por eso le digo que eso es un machismo, porque la Biblia nunca nos llama a eso, sino que es algo voluntario. Por otro lado, la mujer siempre está buscando poder enseñorearse también, ¿cierto? Buscar el primer lugar dentro del matrimonio, ser la cabeza. Por eso que están en constante lucha. Entonces, esa es la condenación por causa de el pecado aquí. En la relación del matrimonio hay como un monstruo de dos cabezas luchando constantemente. ¿Qué más? Recuerden que eso lo vamos a profundizar más adelante en la próxima clase, acerca de los roles y por qué y cómo debemos ejercerlo. Cerramos, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, y lo más importante que tengamos en mente, Señor, es que el matrimonio es un despliegue del Evangelio, que somos pecadores, Señor, y que esto es un trabajo constante en nuestras vidas. Que podamos ser llenos del Espíritu, Señor, para poder realizar esta tarea. Señor, que podamos ir a Cristo y la relación que tenía Él con el Padre para poder identificarnos nosotros en nuestros matrimonios. Señor, te pedimos que esta palabra quede implantada, Señor, en nuestros corazones, que podamos reflexionar acerca de nuestras vidas y poder, Señor, ir al Evangelio continuamente. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.